Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.
Como no alcanzo la silla, si no estás tan frente, ya me puso Hasbula.
Ay, tú te pusiste, aparte yo no te puse. Tú le hiciste, ay, soy como Hasbula.
No me había dado cuenta eso de la tele.
Queda como volando así los piecitos.
Te voy a pegar como Hasbula.
¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas y...
¡Bienvenidos!
¿Cómo les va? Bienvenidos a un episodio más de PTPT, Preguntas Tontas para Todos.
Todas y todes y todos.
Y hoy por fin un buen invitado. No, no se crean, no se crean. Estamos muy contentos de recibir aquí en la cabina del Heraldo Podcast a uno de los músicos, de los exponentes más importantes del rock nacional de ya hace varios años.
Un rato.
¿De cuántos años? ¿De cuánto tiempo atrás estamos hablando?
25 años.
Ya, 25.
Ay, sí. O sea, desde los tres ya.
Esa voz que ustedes escucharon es de Javier Blake y está con nosotros aquí en PTPT. Preguntas Tontas para Todos.
Hola. Y así bienvenido. Nos empiezan a caer, brazos. Empiezan a caer, ¿cómo se llaman los monitos estos que ya avientan?
Los doctor Simis. ¿Ya te aventaron un doctor simio,
sí,
no?
Sí, ya te volvió tradición. Sí, sí, sí los disfrazan así un poquito. Ay, sí está.
Con sus lentecitos azules.
Todo.
¿Y qué hiciste con él?
Lo tiré. No nos digas.
No, no es cierto. No, la verdad es que el crew de nuestra banda de edición siempre los va coleccionando y ahí los tienen juntos.
Oye. O sea, ¿cuántos Dr. Simis tienes?
Pues el año pasado estuvimos haciendo una gira de los 25 años de División Minúscula y fue una gira muy extensa. Si le echas mínimo un Dr. Simi por show, pues sí han de ser ahí un buen.
¿Y a todos los integrantes les avientan sus Dr. Simis o nada más al vocalista?
No, de repente sí avientan a uno que otro. Sí, sí. Sí, sí, sí. Chido. Están chidos.
Oye, estaba leyendo aquí parte de tu bio, ¿no? Que nos hizo el favor
de tu trayectoria.
De tu trayectoria, el guionista
es que
por
el guionista
fin.
Es muy fan tuyo.
Que por fin.
Me da miedo decirlo, pero súper
sí,
fan.
Sí.
Ah, que si me puedo firmar.
Me
cae, el
desde
pecho.
Que entré sentí una vibra como chida de ahí, de la esquina.
Fírmame una chichi, estaba diciendo ahí. Oye, naciste en la heroica Matamoros, ¿correcto?
La doble. Mente heroica.
Doblemente heroica. La doble H, Matamoros. Tamaulipas, el 4 de enero de 1970 y tantos, oigan.
77.
Ahí está, 77. Mira, ya está mal, nos puso 78 este güey.
¡Ay! Me está haciendo el favor. Sí es compa, sí es compa.
Oye, eres Capricornio.
Como así yo. Es.
¿Sí?
Yo también soy Capricornio.
¿Eso significa qué?
Que nos caemos bien.
Sí, no conozco tantos Capricornios, no me toca conocer tantos Capricornios.
Sí, porque me cagan, dice. No, pero soy con ascendente
Nos repelemos, yo creo así.
Oye, eres un tipo entregado, aquí dice.
Es muy de Capricornio ser entregado.
Decir, ¿quiere ser por Capricornio o porque me lo...?
No, es tu horóscopo, ya te está leyendo
el horóscopo.
Eres entregado.
Entregado, trabajador, necio, como tú solo.
Ah, sí, eso sí.
Y tu familia es lo primero.
Es 100%.
Sí.
Así son todos los Capricornios menos una.
Para mí lo primero es la michelada, pero luego viene
y
mi
después,
mamá. Despuésito mi mamá.
Y luego la Cuba.
Y ya en tercer lugar ya.
Ya. Oye, vocalista y guitarrista de División, desde hace ya más de 25 años. Y bueno, aquí también dice que vas a tener un concierto el 20 de octubre en el Teatro Metropolitano.
Así es, estoy presentando mi segundo, el primer sencillo de mi segundo material en solitario.
Okay.
El primer disco lo hice, lo saqué hace dos años y ahora en este año me doy el tiempo para sacar el segundo. Este es el primer sencillo, Bomba Atómica, y viene también un lado B que se llama Romeo, y pues bien contento porque el Metropolitan es el lugar donde vamos a como culminar este lanzamiento, y es un lugar que con División hemos tenido la oportunidad, la fortuna de poderlo hacer ya varias veces, y es un lugar icónico para mí, es el lugar favorito para ir a ver conciertos, para tocar conciertos. Entonces es un gran reto y me siento muy, muy contento que me puedan poner ahí, que la gente me pueda ubicar para poder hacer este tipo de venues, ¿no?
Oye, va a haber algunas, ya sabes, las sorpresas de típicas de que, ay, voy a invitar a tocar a no sé quién.
Una si colaboración lo dice, ya no va a ser sorpresa, Fernando.
Pero nada más que nos dé una exclusiva aquí.
Pues no, no, ahorita no tengo todavía invitado. Ya más adelante ya veremos, pero pues no sé, me encantaría, ¿no? Me encantaría tenerlo, pero luego ya pasa algo, ya a partir de octubre a fin de año. Es bien difícil coincidir ya. Músicos, todo el mundo anda tiempos. Trabajando.
Roctubre. Por
sí, ya de ahí a fin de año ya se vuelve como muy, muy complicado, pero bueno, esperemos que alguien ande por ahí y pues, a ver quién se trepa, ¿no?
Yo voy a soltar la pregunta del momento.
¡Pum! La va a soltar, wow. ya lo dijo.
Va a ser mi bomba atómica.
¡Pum! ¡Ay!
Oye, ¿tú qué opinas de como toda esta mezcla entre músicas y géneros y sobre todo géneros como de tipo la banda y así que se están haciendo ahorita en México?
Pues... Digo, yo respeto todo, ¿no? Yo respeto todos los géneros. Creo que mi respeto llega hasta donde hay un espacio para todos, ¿no? Eso creo que es lo importante, ¿no? Me gusta que haya maneras de tratar de experimentar ciertas cosas, ¿no? Pero también en el experimentar a veces siento que cae mucho como en cosas forzadas, ¿no? Que todo mundo a lo mejor se trata de subir ciertos sonidos, ciertas modas, y es entendible. Hoy el negocio de la música es más difícil que nunca, ¿no? Mm. Entonces, también entiendo que los artistas nuevos, muchos traten de hallar la oportunidad donde la puedan encontrar y calar cosas y unir fuerzas para, ¿no? En mi punto de vista, en mi historia, soy una persona creo que un poco más, siento que soy muy egoísta de alguna manera y trato como de hacer lo mío muy, 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 muy personal, ¿no? Con División somos aún más, ¿no? Somos muy, muy celosos de nuestras cosas y nunca hemos hecho como un featuring ni una cosa. Con mi carrera en solitario creo que se puede prestar te puede abrir la puerta a tener este tipo de cosas. No son cosas que busco, no es algo que vea en el futuro, que tenga como plan hacer, pero si adelante de repente sale una buena... Yo siempre pienso que una colaboración tiene que tener un buen fundamento, ¿no? Que tiene que tener como una razón de por qué o son muy amigos o se conocieron en alguna situación en que resultó esto. Ambas carreras tienen un sentido hacer esto, pero no nomás hacerlo por hacerlo. Entonces, a mí me gusta, ¿no? Digo, yo soy de Matamoros, de Morelos, como dicen, entonces yo crecí con la música norteña, sí. Yo crecí con la cumbia, yo crecí con todo eso antes de agarrar una guitarra para hacer
rock. Con Rigo Tobar.
Exactamente. Entonces, de alguna manera que el regional esté presente se me hace como algo interesante y es algo positivo, ¿no? Aunque mucha gente se queja de los temas que se tocan ahí, no todo es así, ¿no? Hay cosas buenas y hay cosas malas y hay cosas... Y más que nada, mientras haya opción, vas a poder escoger, ¿no?
Entonces, todo es corrido belicoso.
Ni lo busques ahorita, Peso Pluma, por favor, está ocupado.
Pero mañana quién sabe.
Pero mañana quién sabe.
Oye, toda la vida quisiste ser acá un músico rockstar, pues como
rockstar, no. Siempre quise ser músico, okay. Música. Siempre quise ser música, eso sí. Y hasta el día de hoy siempre las cosas que son parte de la industria y de las cosas que tienes que hacer para vivir en esta industria no son de mi gran comodidad. A mí me gusta hacer música y tocar en vivo y nada más, ¿no? No soy una persona que... Soy una persona que nunca hizo esto por buscar fama, por buscar una oportunidad haciendo otras cosas. Nosotros empezamos en Matamoros hace más de 25 años haciendo una banda de punk. Mm. Entonces, en ese entonces era un género que jamás ibas a pensar que con eso ibas a lograr algo o salir del pueblo de alguna manera con eso. Entonces, desde ahí traigo como mi idea de... Tengo que hacer las cosas para mí, ¿no? Para hacerlas por las razones correctas. Si lo haces por el simple hecho de hacer lo que te gusta y crear algo bonito, algo que a ti te llena, ya lo que sigue es bienvenido, pero no es lo que a mí me motiva a decir voy a escribir así, voy a tocar esto porque esto me va a asegurar tener un mayor auditorio, me va a asegurar tener más dinero. Eso no, creo que lo hubiera dejado de hacer hace mucho tiempo si ese fuera mi motivo, ¿no?
Oye, Javier, cuando empezaste en esta carrera, ¿tenías como la ilusión de ser como alguien cuando fueras como más grande, ya más consolidado?
No, o sea, realmente mi...
¿Tus influencias?
Mi influencia siempre ha sido más que musical, ha sido mi papá. Mi papá no es músico, pero más que cualquier cosa yo siempre... he visto a mi papá como alguien que ahorita que está de alguna manera retirado ya de su trabajo, sigue buscando trabajo. O sea, no puede dejar de hacer lo que él ama, ¿no? Y esa manera de realmente proveer para su familia ese trabajo, ese esfuerzo, eso todo, eso es lo que a mí siempre me pone como una influencia, ¿no? El decir, qué bendición que pueda hacer lo que más me gusta.
Sí.
Y de esa manera proveer y de esa manera estar, vivir en una sociedad de alguna manera, de una forma cómoda, digamos, vivir bien. Esa es mi influencia, ¿no? Eso es lo que a mí me inspira, ¿no? Y musicalmente, pues yo las primeras, creo que soy como muy básico en eso. Los primeros música que me puso mi papá fueron los Beatles y los Beach Boys y Creedence y los Rolling Stones. Entonces, desde entonces era como eso, ¿no? Después crecí un poquito y me empezaron a gustar los Hombres G, que era prohibido la música porque hacía maldiciones. Y sí. Entonces era como esas cositas. Y de ahí me encaminé como con mi banda, como al género punk. Y ese es un género, obviamente, todavía más en ese entonces, todavía más celoso, ¿no? Era, no importa el dinero, no importa la fama, importa lo que queremos hacer. Y si nos gusta a nosotros, con eso basta.
Eso está muy punk. Imagínate si tener una banda punk.
Creo que tiene que ser la gente, hay que ser un poco así, ¿no? Creo que... cuando tú haces las cosas de corazón y haces, realmente siento que lo que venga siempre va a ser un plus, ¿no? Pero ya cuando lo tienes, cuando lo haces por el dinero, cuando lo haces por otra cosa, es muy fácil como perder la motivación. Es muy fácil decir esto es un fracaso, ¿no?
Sí.
Y creo que las cosas creativas no se pueden medir así, porque sería muy injusto medir un proyecto por lo que genera, ¿no?
Claro. Oye, Javier, hay muchos mitos y realidades sobre la vida de alguien que se dedica a la música rock, ¿no? Como dicen. Entonces, ¿te parece si revisamos algunos y tú nos vas diciendo, no manches, sí se pasaron, ese ni al caso, o no manches, ese qué bárbaro, no le salió cabrón? Okay, el primero sería, están en un ambiente con muchas drogas y excesos de todo tipo.
Sí, sí,
ese cierto. Sí es verdad.
Sí. Sí.
¿Y no cómo? Significa que te las tengas que acabar todas.
Que meter.
Exactamente. No, claro, es un no nada más en la música rock, en cualquier género, en cualquier lugar creativo o artístico siempre va a haber este tipo de cosas, ¿no? Es muy difícil a veces como artistas, más en el género de rock, porque muchas veces empezamos muy, muy jóvenes, sí, ¿no? Entonces, siendo muy joven, demasiada atención, poca responsabilidad, dinero y atención a muy corta edad suele ser peligroso, ¿no? Entonces, también suele ser muy divertido también,
sí,
pero pues sí, sí hay como algunos casualties, como se dice, ¿no? Hay algunos, de repente, amigos que se quedan en el camino porque... Sí. Pues te desbordas con esta
sí,
situación.
Sí, si te dejas ir, la puedes llegar a perder,
sí,
gacho.
Muy, muy, muy.
¿Tú en algún momento sentiste que, ay, si a lo mejor les tiro la liga un poquito más, pues, sí, en el sentido, claro, de la fiesta, pues me puedo mandar a la merca?
Claro, claro. Cada Navidad, cuando llegaba Navidad, me abría la puerta de mi mamá y me decía, ¿qué te pasó?
¡No! Porque aparte si la fiesta no acaricia.
Sí, ya para fin de año ya uno de repente andaba ya bien traqueteado y llegaba así que, ¿qué te pasó? Nada, mamá. No,
pues un tren.
No estoy comiendo bien, ¿no?
Te recuperas a punta de recalentado.
Sí, ya
¿y
de
por qué no comes bien? No me da hambre, mamá. ¿Y por qué?
Ya de Navidad ya salgo más, salía más repuesto, ¿no? Ya, pero digo, ahorita ya... he aprendido mucho, ya el cuerpo ya no es igual, ya no te recuperas igual. Entonces, estoy muy, me siento afortunado de haberme divertido mucho cuando era muy, muy joven. Ahorita creo tener un poquito más de conciencia y saber lo que debo y no debo hacer, ¿no?
Oye, ¿y qué sentiste las primeras veces que justo empezabas a vivir este rockstarismo, por decirlo así? O sea, las primeras fiestas a las que ibas y todo el mundo te pelaba a ti, los fans.
Pues es como raro, ¿no? De alguna manera raro es pensar que lo que empezaste con tus amigos en una ciudad como Matamoros, sin pretensión de nada, de repente... te abren las puertas de todos lados porque eres ese güey que canta en esa banda o en ese artista o lo que sea, ¿no? Pero también de alguna manera creo que sí, siempre supimos diferenciar la gente que estaba a nuestro alrededor, ¿no? Se te junta mucha gente buena, pero también se te junta mucha gente mala. Esa es la más divertida, la gente mala. Pero de alguna manera... creo que supimos lidiar mucho con todo eso, ¿no? Pero sí entiendo muchas veces cuando la gente habla de estas cosas que pasan y es como, es muy fácil, es muy, muy fácil y ni siquiera te tienes que ir con cosas tan graves que drogas fuertes o lo que sea. El simple alcohol, el simple exceso de lo que tú quieras, el exceso de falta de responsabilidad, porque lo único que tienes que hacer es estar cierta hora en la noche ahí y hacer tu show y al día siguiente es igual. Entonces realmente vas perdiendo un poco la noción, ¿no?, de las cosas, ¿no?
¿Crees que en algún momento hayas sentido como que, ay, estoy medio perdiendo el piso?
Sí, sí me pasó de repente, no por temporadas grandes, pero yo sí llegué de repente a darme cuenta de que la regué, ¿no? De la regué por ciertas cosas, pero soy una persona que siempre pido una disculpa, ¿no? Sí, decir como, este no soy yo, ¿sabes? Este no soy yo y por andar de borracho hice esto, o sea, me salió esta parte fea que no soy yo, ¿no? Entonces, de alguna manera, creo que sí, repito, cuando eres tan joven y tan así, te hace muy fácil de repente decir babosada, sí, o hacer babosada.
Y era otro México también.
Era todo.
Oye, ¿alguna fiesta que puedas compartirnos con nosotros que hayas sentido y dicho, güey, ¿dónde estoy? ¿Con quién es?
Comparte detalles, nombres.
¿Con quién estoy? ¿Estoy con la crema? ¿Está pasando esto? ¿Está irreal? Ya estoy en las grandes ligas.
Pues sí, te toca de repente, creo que a todos te toca de repente estar en cierto lugar, cierto after, y de repente te empiezas a topar como todas estas caras familiares, ¿no? De todo, ¿no? Desde artistas hasta políticos, hasta todo, de repente ves y no. Y ahí es donde de repente yo sí me caí el 20, que es como, ¿yo qué estoy haciendo aquí? O sea, nunca me sentí partícipe de eso, ¿sí? Pero de alguna manera por amigos y amigos caías en lugares y claro, ¿no? Es parte de la Ciudad de México en gran parte, ¿no? Yo viví en Monterrey muchos años, digo, Matamoros, Monterrey, y luego hace ya tengo 15 años acá.
Sí.
Pero eso es la magia de la Ciudad de México, que la Ciudad de México también la noche tiene como estas vueltas muy, muy bruscas, ¿no? De repente tú sales a cenar con un amigo y terminas en un lugar que no te esperabas, a horas que no esperabas, y eso era lo que también a mí me atraía mucho de esta ciudad, ¿no?
Claro. Aparte luego es cosa de estar como junto a alguien que diga, ay, vámonos a mi casa, y te subes a una camioneta y de pronto terminas en ¿dónde estoy? Sí. Con gente que ¿por qué estoy aquí?
Sí, totalmente, sí, totalmente. Cool. Eso me encanta hasta la fecha, aunque ya no suelo tener tantas aventuras de esas como antes, pero me encantaba eso, ¿no? Que no importa cuál día fue, era, ¿no? Era un martes a las 7 de la noche. Vamos a cenar. De repente son miércoles 7 de la mañana, sí, en Tepoztlán o sea, con gente que ni qué, ¿no?
Con Ozzy Osbourne ahí inhalando hormigas.
No, oye, porque pican.
Ah, sí, sí, pican.
Luego por eso te sale sangre. No hay que inhalar hormigas.
No inhalen nada. Aquí dice, ¿son adictos? Pues sí, pues mucha gente, pues seguramente mucha sí gente cayó, como decías.
Mucha gente sí terminó es una adicción al final del día, desde que hay gente que se toma una cerveza todos los días.
Y ¿eso está mal?
Y hay adicciones
aquí, mira,
más
mis
fuertes.
Ojos.
¿Eso está muy mal?
No. Ah, okay. Creo que no, pero
estás bien, Uriah.
Pero creo que muchos lo hicimos por diversión, ¿no? O sea, nunca fue una sí, necesidad.
Como una adicción,
claro. Sí, fuera parte de simplemente la fiesta y las facilidades que te pone luego la gente por ser fan de tu música o lo que sea, ¿no? Entonces, realmente nunca lo consideré como algo así peligroso, ¿no?
A mí eso de la fama, y no sé cómo funciona en el rockstarismo, pero se me hace muy chistoso. O sea, de pronto tú tenías una banda que estabas empezando con esto del punk, ta, 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 y pues nadie que diera un peso por ti, ¿no? Y de pronto llegas un momento en el que, oh, no, por favor, no pague ninguna cuenta. Nosotros invitamos. ¿Qué onda con eso? ¿Qué se siente? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué?
Eso creo que es de las cosas más chidas cuando te empieza a ir bien con lo que hagas, ¿no? En nuestro caso, con la música. Nuestro crew, nuestros amigos, más bien con los que crecimos y nos han apoyado, siguen siendo nuestros amigos desde el día uno, desde años atrás. Entonces siempre compartíamos, nos juntábamos en la casa en Monterrey y entre todos hacíamos comida para poder comer todos, porque realmente no teníamos como un trabajo. El trabajo era salir a tocar, pero pues el salir a tocar te pagaban 2,000 pesos y una cheve, entonces regresabas y era entonces entre todos como como juntar y comer y hacerlo como una comuna, ¿no? Sí, entonces realmente, sí. Entonces se siente bien chido de repente poder decir, ahora nos vamos a ir acá y yo pago, ¿no? Eso creo que es lo más chido cuando de repente entre los amigos el que puede lo pone y de repente da vueltas la vida y a lo mejor tú eres el que ya estás jodido y el compa ya dio la vuelta y ahora el compa es
ya
el que...
paro.
Exacto, ¿no? Entonces creo que eso está padre, ¿no? Eso es parte de la misma, de la vida y de estar en las buenas y en las malas con los compas, ¿no?
De acuerdo. Oye, otro de los mitos que tenemos aquí en la lista es muy difícil, es complicado mantener una relación formal, seria, siendo una persona pues que se dedica la música?
Pues yo creo que depende de las personas que estén en esa relación, ¿no? Hay tentaciones como todos, como en todos lados, pero obviamente aquí hay un poquito más porque como este reflector del escenario, ¿no? Muchas veces la gente que Lupe Bronco decía, el escenario hace guapo a todo mundo, ¿no? Entonces puede pasar eso, pero creo también depende de las mismas personas, ¿no? De la persona que está trabajando ahí, que sale a tocar y es, sea como sea, y también de la persona que está en casa esperando, ¿no? También que haya confianza, que haya todo esto, también creo que depende mucho, porque sí, son muchos tiempo fuera de casa, pero también es mucho tiempo también que pasas en casa, porque hay periodos largos donde no estás saliendo a trabajar, ¿no? Entonces, creo que depende mucho de las personas,
¿no? Y también de los acuerdos, ¿no?
Así pues
de,
sí.
Ok, me voy a ir de viaje 6 meses, pero ahí ya.
Ahí ya. No, 6 meses ya. Sí, 6 meses sí.
Oye, este...
Que tienen muchos tatuajes. ¿Cuántos tatuajes tienes? ¿Tienes tatuajes?
Yo tengo uno súper chiquito que ni lo cuento, pero bueno.
Ah, sí, ¿y ya?
1927.
27, 7.
1977.
Es que sí está todo chueco, parece 27.
Dice...
Me lo hizo en la cárcel.
LZN.
Me hicieron con pluma Vic.
¿Es en serio?
No. Pero parece,
pues
¿no?
Pues sí parece.
Sí.
Sí, está bien mal hecho, Gan. Te vamos a pasar a un tatuador que tatúa re bien.
Ya.
¿Yo cuántos tengo? ¿45? ¿Tú cuántos tienes?
Yo tengo como 14.
No,
¿en
pues
serio?
Ya salí, sí, la más rockstar.
Tú fuiste la más adicta.
La más
45.
Sí.
Órale.
Keeping. Luego, llegas tardísimo a todo.
Sí.
Ay. Pero eso es muy de gente creativa.
No, pero te voy a decir, sí, no a todo. Llegó perfecto a la hora aquí al podcast.
Porque estoy aquí a la vuelta. Estoy en el estudio literal aquí a la vuelta, sí, dos cuadras, sí.
Y ahorita les pasamos la dirección de su estudio.
Pero sí, soy súper malo como midiendo el tiempo. A veces así de que lo hago, me levanto 2 horas antes, digo, son 15, 2 horas. No, sí, pues alcanzo a ver la tele un ratito. Ay, de que no. Soy súper impuntual. Eso es algo que tengo que cambiar. Es un mal hábito, es una mala...
Estaba
nadie
viendo
quiere esperar a nadie, güey.
Una morra que es como analista de personalidades y tal.
¿Quién
que
está?
La que hay que traer.
Sí, ay, está...
Ahorita nos acordamos el nombre. No,
Marifer Centeno.
Marifer Centeno.
Saludos a Marifer, que venga.
Sentí bien feo que tembló.
Pum.
Sí, pero ella dice que la gente que llega tarde es porque es muy soñadora. Entonces...
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Es que como no dimensionas en realidad el tiempo.
Puede
entonces
ser.
Justo a mí me pasa igual. O sea, yo digo, yo me tardo como una hora en arreglarme, media en hacer esto, 20 en sacar, sí, al perro, y de pronto, yo voy, sí, corriendo, no. Porque yo pienso que me va a dar tiempo para todo, pero no es de...
No,
porque
yo
somos muy soñadores.
Soy malísimo para medir el... O sea, como... Como, ¿y sabes qué pasa también? No me gusta esperar. Fíjate qué mal, ¿no?
Ya.
No me, entonces dices, no me voy. O sea, falta una hora. ¿Para qué me voy desde ahorita? No, para estar esperando. No, me aguanto tantito. De repente pido el Uber y son 30 minutos, ya no llegué.
Pero es mejor que te esperen a que esperes.
¿No? La verdad, sí.
Oye, otra vez que dicen, usan lentes oscuros en todos lados, que están andamos marihuanos.
Sí.
Déjenos.
La verdad es de que me desvelé mucho y ya.
Pues, claro.
Sueles desvelarte mucho y luego cuando haces entrevistas y todo, pues mínimo te vienes así, ¿no?
Sí.
Para que no se te vean los ojitos.
Para que no se vea el toque, ¿no?
Todos rojos.
Que son insoportables los rockstars. No, la neta, mira.
El rockstar tal cual, sí. Yo no me considero un rockstar. Yo me considero un obrero de la música.
Sí. Sí, hay sí varios que sí son insoportables, pero la mayoría, en el caso de los que yo conozco, todos son unos tipazos.
No. Yo con los que salí, todos son insoportables.
A ver, ¿quién?
Nombres.
Ah, ya sé quién. El que tiene el de la banda con nombre de animal que está en un zoológico.
Que estoy diciendo que no. Oye, y a ver, justo hablando de eso, de entre bandas. ¿Ustedes traían pique entre bandas? O sea, de que. ¿O no? ¿Se llevaban bien
no,
todos?
No, realmente sí, no, realmente no.
Yo quería chisme.
Te lo juro que no, Eso es lo que a mí me da mucha risa que de repente hay como en la industria siempre están como los managers peleados con managers y los productions con los productos, o sea, como todo. Y luego ves como a los músicos todos, o sea, agarrando el pedo unos con otros, abrazándose, y es como, o sea, no pasa nada. Realmente, digo, desde mi lado, ¿no? Yo nunca he tenido un problema con algún músico o con algún compañero ni nada, ni tampoco lo veo como una competencia ante nada, porque sería muy injusto para mí que la bendición que me dio la vida de poder vivir de esto, yo lo rigiera como si fuera un deporte, ¿no? Que se lo rigiera como él tiene más puntos que yo, él tiene más likes que yo. O sea, sería como muy injusto y siento que será como faltarle el respeto a algo que decir como, oye, tengo este oficio donde hago música, hago esto que me nace y con esto vivo, y esto es la vida, la gran vida que me ha dado esta vida, valga la redundancia. Y ahora me pongo a medirlo, o sea, porque tampoco es difícil medir, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Cada cosa es tan diferente que no lo puedes medir, no es un deporte, no son goles, no son metros. Entonces, yo siempre he tratado de mantenerme como en mi carril y de hecho mis amigos que están dentro de la música los aprecio y los quiero no por la banda en la que estén, los quiero, me guste o no su música, ¿no? Puede ser, eso no me importa, ¿no?
Sí.
Es como los quiero por las personas que son, ¿no?
Me caes bien, pero haces pura basura.
Sí. No, me caes poca madre, pues está horrible tú.
Oye, ¿qué bandas son, amigas de División y de Javier Blake?
Pues de todo, realmente de todas las de nuestra generación, digamos que nos llevamos bien con todos, desde Kill Aniston, los Allison, los OE, ¿quién más?
Los OE.
DLD.
Algún día les voy a contar la historia de cuando León Larregui me pegó un dormilón en el hombro. Están pendientes.
A ver, platícala.
No, una vez estábamos ahí en el Covadonga y estaba sentada en la mesa con, estábamos varios y yo llegué tarde y estaba en la mesa de mis amigos, estaba León, y me tocó sentado al ladito de él. Entonces él se paró y de la nada, y no sé por qué, me pegó un putazo en el hombro, güey.
¿Así?
Así, se paró y pum. Y yo...
Por güero.
Pero fuerte.
Pero bien, o sea, bien.
Doloso.
Y la neta es que dije, no voy a responder. No voy a responder. El maestro León se ve que estaba... Pues ya llevaba varias horitas ahí en esa...
Varios días.
Varios días en esa cantina. Y dije, bueno, pues ya.
Dependiendo de qué tan despeinado esté León, ¿sabes cuántos días lleva de fiesta?
Sí, pero dije, no, qué honor que me haya pegado un
No, dormilón. Nosotros no. Yo no tengo muy buenos amigos, no tengo enemigos de mi parte, no tengo ni un enemigo que pueda decir yo.
Que sepas.
Que yo sepa, pero de grandes amigos, o sea, tengo grandes. Eso es lo más bonito que me ha dejado la música, fuera de todo, ha sido los amigos, porque los mantengo, ¿no? Soy una persona que mantengo amigos desde los 90, desde que empezamos esta banda. Entonces, soy una persona que me considero un buen amigo y me gusta tener buenos amigos a mi alrededor.
¿Y con, ¿no? y con la banda de pronto pues no se pelean? Pues,
no, sí. No, en la banda sí. Mira, la banda, el baterista es mi hermano. Entonces ya te imaginarás, ¿no? Entonces, y los demás nos conocemos desde primaria, ¿no? Entonces nuestras mamás son amigas. Entonces, o sea, somos como familia, somos hermanos. Entonces ya Eso es como es algo de todos los días. O sea, de te peleas y a los media hora sí, te has cagado de risa otra vez.
Qué
¿no?
chingón, como muy de hermanos. Así con una banda tan exitosa con tus hermanos, toda tu ¿no? vida. De toda la vida. O sea, de con las personas que conoces desde
creo que eso es gran parte del secreto para poder ser un poco longevo de alguna manera, ¿no? Porque si tú te llevas bien con alguien, vas a disfrutar estando con eso y van a salir cosas buenas de estando con esa persona, ¿no? En cambio, puedes ser grandes músicos, pero si no te soportas, pues no te importa lo que puedas hacer, ¿no?
Y si
no
se siente esa vibra en el escenario, ¿no?
Sí, o sea, totalmente.
Si la banda no se lleva bien, sí se siente, o sea, siempre. Sí se llega como a transmitir.
Si tú no te la pasas bien arriba, la gente no se da cuenta que no la estás pasando bien allá arriba. Sí.
Por ejemplo, aquí no vienen estos mitos, pero creo que uno de los que se me ocurre a mí es que hay muchos problemas como de egos. De, ay, no, yo quiero ser, yo quiero cantar. Sí, los hay.
Sí pasa y yo lo tengo que aceptar, o sea, siendo un vocalista en un grupo también hay cierto...
Te la pelan todos.
Pues la neta sí, o sea, sí.
No, pero te digo algo que es bien, bien, bien importante, que de repente lleva tiempo darse cuenta de esto en una banda y en cualquier proyecto. Realmente saber tu lugar, ¿sabes? Muchas veces el que tiene el reflector, muchas veces la gente quiere ese reflector, pero eso conlleva mucho más responsabilidad y mucho más entrega, mucho más trabajo alrededor de eso. Sin embargo, cuando cada quien sabe lo que tiene que hacer, ¿sabes? O sea, cuando sabe que eso, cada quien ya no pelea, ¿sí me entiendes? O sea, oye, ¿por qué en la foto sales tú delante? Pues porque el fotógrafo está poniendo enfrente, porque yo soy el vocalista, ¿no? Entonces, eso no, pero en nuestra banda siempre cada persona tiene un lugar, ¿no? O sea, las finanzas, hay alguien que se encarga de las finanzas. Yo escribo las canciones, ese es mi papel. Que esto, o sea, cada uno tiene como su rol dentro de la banda y en el escenario es igual. Yo no hago solos en el escenario porque tengo guitarristas muy buenos y no me interesa. Entonces, ese es el lugar de ellos. Y, o sea, trato de no acaparar eso. Yo trato de ser bueno en lo que yo tengo y lo llevo a la mesa y espero lo mismo de las demás personas. Entonces, cuando lo entiendes desde el principio así, a todo mundo. Ahora, el ego y eso de querer tener como el reflector, eso pasa muy rápido, güey. Es bien fácil cuando de repente dicen, oiga, necesitamos dos personas para ir a hacer las entrevistas. Ah, pues que va el que canta, güey. Luego, o sea, el otro bajista va a decir, ah, güey, para yo, ¿para qué voy yo?
O sea, que vaya el que canta.
O sea, luego eso da la vuelta y cuando lo entiendes es muy chistoso, ¿no? Pero al principio sí, hay muchas bandas que, en nuestro caso nunca fue, pero hay muchas bandas que sí, la gente se pelea por ser el centro de atención y realmente pues el centro de atención es la banda completa, ¿no?
Sí.
Otra, que hay problemas de morras.
En nuestro caso nunca hubo. O sea, ha habido, yo creo que las obvias cosas que de repente dices, acá mi compadre la anda regando mucho porque anda con esta chava, pero no es nada contra la chava, sino como pues son de repente esas relaciones de a compas que tienes como a lo mejor las dos personas son bien buena onda, son increíbles, pero cuando las juntas es como no funciona y a lo mejor
es una
eso
bomba atómica.
Afecta un poco.
Sí, lo que hiciste.
Afecta un poco como de repente a los compromisos, pero realmente no, en nuestro caso nunca ha habido así como una Yoko Ono ahí o de que alguien de que sí, no.
Oye, yo quería chisme. No.
Oye, vamos a leer algunos mitos de algunos estrellas del rock y tú nos dices, Javier, si crees que es verdad o es mentira, que quizás muchos de estos ya los conozcas. Josh Saviano, el niño actor que interpretó a Paul Pfeiffer en Los Años Maravillosos, ¿se acuerdan de esta serie? Que seguramente muchos chavos no van a entender ni qué estamos diciendo. No,
que es la tele.
Ajá, que es la tele. Creció para reinventarse como Marilyn Manson, ¿se acuerdan de que decían?
Es mentira.
Pero déjame decirte, en aquel tiempo cuando salió no había internet todavía y ese chisme, bueno, había internet pero rudimentario, ese chisme sí lo creímos mucho tiempo. 100%. O sea, ya ahorita ya se sabe que no, pero en su tiempo sí era como el de Los Años Maravillosos es Marilyn Manson.
Sí, 100%, yo me acuerdo perfecto en la escuela que se comentaba mucho.
A mí el que me vuelve loca de Marilyn Manson es que como que entre escuelas sin internet ni celulares corrimos el chisme en todas las escuelas de que Marilyn Manson, digo, no yo, pero se corrió de que Marilyn Manson se había quitado las costillas de abajo, ¿te acuerdas? Para poder doblarse y autofelarse.
Sí. Como Thalía también decían que se había quitado las costillas. Eso no sé.
No, de eso sí dicen que sí.
Dice que sí fue cierto. Pero no para el mismo propósito que Marilyn Manson.
¿Quién sabe?
¿Quién sabe?
Sí, quién sabe. Oye, Keith Richards inhaló los restos de su papá.
Sí, cierto.
Es verdad.
No, llevas 10
mientras
días.
Que Kid estaba esparciendo las cenizas de su padre, inhaló un puñado de lo que le quedaba en la... Eso es la eriza.
Todo un puñado.
La eriza.
Un puñado habla de que normalmente inhalas mucho de cosas. No, o sea, todo pues, un puñado.
No, sí se la voló.
Un puñado. Se te tapa la nariz. Sí. Ni con el volcán Popocatépetl yo no podía.
Su papá, qué falta de respeto, Kid. Yo entrevisté a Kid Richards una vez.
¿Sí?
Sí, en Los Ángeles. Olía mucho a whisky, la verdad. Sí. Se ve que
pero
venía.
Pero whisky del bueno, de sabía rico.
No, whisky.
Él toma Jack Daniels.
Sí.
Toma Jack Daniels. Ya metí gol, no sé si
puedo. Está bien. Sí, él toma Jack Daniels y olía a Jack Daniels. O sea, sí, olía a ese whisky.
¿A cuál? No, no es cierto, ya déjenme decirlo.
Ok, Ozzy Osbourne. Ajá. Se comió la cabeza de un murciélago vivo que alguien aventó al escenario.
Sí, cierto. Ay. Y pensó que era de mentiras, dice él.
Sí, ajá, que se confundió, pensó que era un peluche, lo mordió y de pronto ya no le pareció muy divertido. Aparte, ¿quién traía un murciélago? ¿Por qué traía un murciélago? ¿De dónde sacaron
un
murciélago?
Yo digo que sí supo lo que era y lo hizo ya.
Sí, yo también.
¿Y luego se arrepintió?
Pues sí.
Siempre estaba...
No, se arrepintió nomás, ya ahorita no.
Porque peta.
Y ahorita ya no puedes.
Siempre estaba astral el señor. Gene Simmons.
La lengua de Gene Simmons es implantada y en realidad es una lengua de vaca.
No sé, no creo que sea verdad eso.
Estaría rarísimo.
Estaría,
¿no?,
muy grandota.
Sí. Aparte, la lengua de las vacas es como morada, ¿no?
Sí, como, tiene como otro colorcito.
Se ve morada porque ya la has visto cortada. Nunca has visto una.
No.
¿O dices la lengua de una vaca así que viva?
Pues una vaca viva. ¿No?
No, son rositas.
¿Sí?
Sí.
Sí, la rosa.
O sea, hay rosas y hay moradas, supongo.
Ok, Stevie Nicks desarrolló del tal tolerancia a la cocaína que inventó otra forma de consumirla. Y dice que por el Anuel.
Chiquito, por el chicuelo, por el
sí, cierto.
Pues no, la primera que tienes.
Sí, dice el
que lo ha negado.
Nicks lo ha negado.
No tenemos pruebas.
Sí.
Ahora, sí se puede, me han contado. Pero él lo ha negado.
Chenduria, güey.
La que sigue. Mama Cass, de Mamas and the Papas, murió ahogada con un sándwich de jamón. Muy específico, no con cualquier sándwich.
De jamón.
No sé, voy a votar por... Vota. Mentira.
Bien. Murió de un ataque al corazón. Lo curioso es que su muerte es que fue en el mismo departamento donde murió Kid Moon de The Who 4 años después.
O sea, órale. No hay que ir a ese departamento.
No
vayan.
Que es también donde se metía Américo por atrás, donde se ponían...
Y no comían sándwiches de jamón.
Y comían muchos murciélagos.
Ay, qué rico.
Luego, que Gene Simmons era maestro de sexto de primaria antes de empezar su carrera en el rock con Kiss.
Voy a decir que no.
¡Mal! Sí era maestro de sexto de primaria. Que no en él está basado la escuela, la película esta de Escuela del Rock.
¿The School of Rock? No.
Bueno,
no
sí sé. Fue el maestro en Manhattan por 6 meses. Púmbala. Bueno. No, pues a ver cuántas tuviste malas. 2 malas.
No, pues sí, sí.
Cinco buenas. Sí.
Oye, Javier, muchas gracias por estar con nosotros en este episodio de PTPT y regalarnos tu disco. Vas a estar también haciendo, bueno, ahorita estás en promoción.
Estoy en promoción esta con la canción de Bomba Atómica. También voy de aquí a septiembre, que sale el disco completo, vamos a estar sacando sencillos. Javier Blake, mi disco en solitario, segundo disco. Y el 20 de octubre estoy en el Metropolitan.
Oye, y te quería preguntar, ¿tú de qué manera te conviertes en un aliado o no con el tema de las redes sociales? Para ti ha sido, porque tú has visto desde que no existían, ahora que ya existen y que mucha gente los utiliza a su favor, ¿tú de qué manera las utilizas?
Híjole, he tratado de regular un poco eso, ¿no? Creo que trato de no pasar tanto tiempo y me alejo mucho. Ahorita cuando ando en promoción, pues sí trato de estar ahí, de estar... utilizándolas para tal, ¿no? Pero sí soy una persona que trato de desintoxicarme mucho de eso seguido, ¿no? De repente borrar las aplicaciones y realmente, y más por ejemplo cuando estoy en el estudio, cuando tengo cosas que hacer, que tengo que deadlines que entregar y todo, entonces sí es importante como desconectarme, ¿no? Siento que también se pierde mucho el tiempo y de repente llego a la conclusión que me estoy enterando de muchas cosas que no me importan, güey. O sea, de gente que quiero, pero que sus cosas muchas veces no me importan. Solamente se oye muy feo, pero probablemente lo mío también es para otras personas lo que digo. Es como todo mundo tenemos como esta necesidad o se nos empuja mucho a haz rápido. O sea, todo. Sacaste una canción hoy, saca otra la próxima semana. O sea, todo el tiempo estar como ahí, como presentes. Y eso como que se vuelve como un estrés muy, muy grande que de repente llega el punto en que dices, ya no quiero saber lo que está haciendo tal o cual persona. Entonces trato de mantenerme un poco alejado de eso. Las uso cuando tengo que usarlos por motivos de promoción, pero sí, me resulta un poco, me fatiga, ¿no?
Ya, oye, y antes de tu show, el 20 de octubre en el Metropolitan, ¿vas a estar dando shows en algún otro lado?
Vamos a estar, después de este tengo en Guadalajara, el 27 también voy a Guadalajara. Okay. Tenemos unos shows que ahorita estamos por anunciar la siguiente semana de este, de Lo en Solitario. Con División me voy a principio del próximo mes, me voy a Estados Unidos y Centro y Sudamérica también rumbo a finales de año. Entonces ando con las dos cosas, con División en México. Gira. Con División en México ahorita estamos como un poco parados, tenemos tres, cuatro shows que son unos festivales, pero el año pasado hicimos una gira muy extensa, entonces este año estamos dejando descansar a la gente un poquito y me da oportunidad a mí de hacer lo mío. Entonces, ocupado con una cosa o con la otra, pero pues haciendo lo que me gusta, creo que lo agradezco mucho, ¿no?
Oye, Javier, la semana pasada Nuria nos dijo que nos iba a contar un chisme.
A ver.
Que quedó inconcluso. Quedó pero inconcluso. Dijo, lo voy a contar el siguiente capítulo.
Ahí les va.
Entonces,
okay.
Bueno, pues adelante, Nuria. Que ya aprovechamos
gracias,
a Javier, que también, lo escuche.
Y perdón, adelante. Javier. No, tuvimos un episodio de cuánto gana más o menos una persona que vende pies. Vende fotos de sus pies.
Ok.
Entonces gana aproximadamente 9,000 pesos al mes y Fernando y yo nos pusimos este reto de vamos a intentar vender fotos de pies, a lo cual dijimos no, nos dio miedo, no lo hicimos.
No lo hicieron.
Pero hace poco un señor, yo estaba un poco tomada y me dice, oye, te compro fotos de tus pies. Y yo, pues, ¿cuánto? 500.
Pero te lo dijo en redes.
En Instagram.
O sea, mensaje directo en
mensaje
Instagram.
Mensaje directo
en Instagram. Una foto, 500 pesos.
A lo cual yo le contesté, ok, pero mínimo te vendo 4 fotos. Y entonces él me dijo, ok. Pero, y me dijo,
o sea, ya le habías dado coco a eso, sí. O sea, ya le habías pensado
no,
de
no,
que
no, pero
le había
yo,
puesto
mira,
precio a sus pies.
Sí.
Me das una chela y mi ardilla gira. Entonces, me dice, sí, pero puedo. O sea, estaba todo emocionado. Me dice, sí, pero puedo pagar también el pedicure. Y yo, claro que sí, por favor.
El pedicure que te estás poniendo tú, cabrón.
No, ese no. Iba a salir muy caro.
Los dos pedicures.
¿Pero el pedicure quién lo iba a pagar él?
El pedi lo iba a pagar él.
O sea, él te lo paga para que salgas con los pies como él quiere.
Yo lo elijo. Ajá, a lo cual me mandó una cosa horrenda.
¿Qué era? ¿Cómo era?
Es este. El diamantito lo eligió él.
No, es que.
Ay, no, censúralo porque si no, ya no me van a pagar.
No mames,
bueno,
Nuria.
Bueno, espérate. Entonces, elegí el diseño.
No
le
sabía
mando
que esta iba a tener este plot twist. Esta
no, todavía no llegamos al plot twist.
¿Qué?
Le mandé la cuenta. Le dije, ok, elegí yo todo lo más caro. Póngamelo con.
¿Pero cuánto tiempo llevó esto?
Espérate,
¿cuántos días?
O sea, esto tiene. Porque aparte me empezó a decir, le puedo llamar, le puedo decir por usted y yo, por favor, le puedo llamar a mi diosa, claro que sí. Entonces puedo seguir mandando mensajes y yo, no, ya no me molestes hasta mañana.
Y los había escuchado aquí hablar de eso.
Una cosita de dioses, no tiene idea de quién soy, me lo pidió así. Me dijo, ¿la puedo seguir? Y yo, no, prohibido. Entonces, así yo, sumisión. Pero entonces le mando el ticket y le digo, son 900 pesos, va. Y me dice, se lo puedo pagar a la una porque tengo que ir a hacer el depósito. Pagar. Corte A, me dejó en visto.
¡No!
¡No!
Pagué 900 pesos por esta horribilidad que ya no voy a volver a enseñar.
¡No mames!
Y dije, pues si ya lo traigo en los pies, que combine con las manos.
¿Será?
¡No mames!
Pues ya ves.
Ese era el chisme. Bueno, ¿te gustó el chisme?
Muy bueno, pero pues yo creo que sí deberías de ya. O sea, ya hiciste todo.
Sí, exacto.
Ya no más faltaban las fotos.
No,
ya.
Pues él también ya de haber hecho todo. Ya dijo, ya para qué le necesito. Él ya se lo imagino, pero nunca le mandé fotos.
Ah, justo lo que te iba a preguntar, no le llegaste a mandar las fotos. No. O sea, sí, ya me hice el pedicure, ahora
sí,
deposítame.
Y ya me dijo diosa y ya todo sumis, pero no le
¿Y
alcanzó.
¿Y qué tal si le mandas una y dice, no, no quiero más y te quieren comprar un
Mándale
chingo.
Una blureada.
Ay.
Sí, que
Mándale
no sea.
Mándale una blureada.
Una uña nada más.
Sí, una uña. Mándale una foto de tu piedorro.
Cállate. Le mando un dedo, ¿no? Así en un sobre. Si quieres ver los demás, sigue depositando.
¿Cómo
están? Son 500 pesos.
¿Cómo están tus pies? ¿Están bonitos, Javier?
Fíjate que están bien, ¿eh?
Sí.
¿También?
Sí. Creo que dentro de todo tengo los pies bien.
¿A cuánto venderías una foto ahorita pensando en que Nuria lo vendió en 500 pesos? ¿Tú en cuánto consideras que podrías vender una foto de tus pies?
No sé.
Ay, sí, porque famoso y yo
No.
Más caras,
siento que en 1,000 varos y una foto de tus pies y las pagarían.
Pues, no, está muy friki eso, güey.
Pero es que está divertido. A ver, si te empezaran a decir, sí, mi Dios, ¿le puedo hablar de usted? Está padre. Y bueno, ya ese
mi
era
Dios,
el chisme.
¿Eh?
Ese era el chisme.
Pues, fíjate, no está... No.
¿Cuáles son tus redes sociales para que la gente te pida fotos de tus pies?
En Instagram, estoy como Javier-Blake. Javier-Blake.
Estoy nervioso. Javier-Blake-vendo fotos de mis pies.
Javier-Blake-pies, esa es la otra. Y en Facebook estoy como Javier Blake, en Twitter como Javier Blake, en
seguidito en sin
TikTok,
punto ni nada.
¿Cómo estamos?
Javier Blake.
Sí. Oye, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Eres un tipazo y deseamos que te vaya muy bien, como siempre te ha ido, porque justo eres un tipazo y eso también funciona para que la gente se dé cuenta de que hay gente muy buena también haciendo cosas importantes y de mucha calidad como tú las haces. No,
gracias a ustedes. Gracias a todos por tenerme aquí. Muy divertido y pues síganle, la neta. Un placer. Gracias a todos.
Muchas gracias,
hombre,
Javier.
Gracias a ti y gracias porque a la persona que más comente le vas a mandar una foto
de mis pies.
Sí, dejan los comentarios en Spotify y también en YouTube. Y aprovechar este momento para darle las gracias a María José Serrano, nuestra productora de este podcast, que es el último podcast que va a estar con nosotros. Agradecemos mucho todo el esfuerzo, todo el trabajo, Javier.
Todas las veces que le abriste la puerta a Fernando porque no trae su credencial.
Sí, gracias, Majo, que te vaya muy bien.
Gracias, Majo. Se vaya a la escuela de Harry Potter.
Sí, se va a vender sus pies allá a Inglaterra.
A Londres.
Te deseamos lo mejor, Majo. Muchas gracias por todo, por la oportunidad, por tu trabajo, por tu calidad humana. Eres una tipaza, te queremos mucho y seguramente te va a ir muy bien. Y a nombre de toda la gente que estamos aquí delante de las cámaras y también atrás.
Y las chelas que están atrás de ti, ahorita las vamos a ver. Sí. ¡Que entre el mariachi!
Muchas gracias, Majo. Y muchas gracias a ustedes que nos escuchan y nos ven. Y sigan comentando. Javier, Nuria, arroba la chiquita Hasbula y Fer-Guión Bajo Gaya.
Ese es tú.
No, es arroba soy un pato, pero como no alcanzo la silla, si no estoy hasta enfrente, ella me puso Hasbula.
Ay, tú te pusiste, aparte yo no te puse. Tú le hiciste, ay, soy como Hasbula.
No me había dado cuenta eso de la.
Sí. Queda como volando así en los piecitos.
Te voy a pegar como Hasbula.
Órale. Me encanta el video de Mike Tyson que agarra a Hasbula pensando que es un niño y le empieza a dar besos.
Sí. Es que sí,
y alguien le dice, no, es un niño, es un adulto ya. Y el otro ve así como. Pero bueno, ya nos escuchamos la próxima semana en PTPT, preguntas tontas para todos. Bye.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.